Nunca he sido una persona propensa a boicotear productos y servicios en base a motivos ajenos a esos productos y servicios, pero he de reconocer que este segundo mandato de Trump ha superado de tal forma mis expectativas que me ha hecho cambiar de opinión. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 24 de abril de 2025 y este es el capítulo 2746. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2700 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en los comienzos de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes, eligiendo el plan anual, y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. Si yo me pongo a hablar de boicot a productos y servicios estadounidenses, bueno, es algo difícil de asimilar para ti como oyente que me conoces y que sabes que soy un fanboy acérrimo, ¿no? Pero yo creo que si hacemos las cosas con mesura, se puede encontrar cierto equilibrio entre ideología y necesidad. Un equilibrio que no quede demasiado hipócrita, por así decirlo. Un ejemplo, hay gente y empresas que echan pestes de Elon Musk y que no les gusta nada en lo que se está convirtiendo Twitter, en lo que se ha convertido Twitter, ni lo que está haciendo este hombre en el resto de su contexto. Pero siguen en Twitter. Tienen que seguir en Twitter. ¿Por qué? Pues porque ahí está una gran parte de su negocio, o incluso todo su negocio, y las lentejas pues pueden ir antes que la ideología. Siempre que hablamos de estas cosas me acuerdo que en su momento no sé qué hizo Instagram. Fíjate que no me acuerdo lo que hizo, ¿vale? Y dejé mi cuenta, dejé Instagram. No, me voy de aquí, de este sitio infecto, ¿no? Y luego volví con las orejas gachas y arrepentidísimo de haberme ido anteriormente. ¿Por qué? Porque estoy resfriado. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero necesito una pequeña pausa. ¿Por qué arrepentido? Pues porque mi nombre de usuario, Emilcar, lo perdí a un señor que no ha hecho nada con él, además. Y ahora tengo que ser Emilcar-bajo. Y me fastidia. No me fastidia el guión bajo en sí. Me fastidia que haya sido por culpa de mi estupidez supina. Pero bueno. Hablando de todo este tipo de historias, de lo que sería básicamente intentar sustituir servicios estadounidenses, en la medida de lo posible, por servicios europeos, he mirado una página web que mucha gente ya ha dado a conocer, que es european-medioalternatives.eu. Y es cierto que hay muchas cosas, pero no es menos cierto que a lo mejor hay que empezar al revés. Hay que empezar por uno mismo, ¿no? Pensar qué cosas de las que usas puedes ir sustituyendo. Yo no puedo sustituir los productos Apple ni el ecosistema de Apple. Esto es así. O sea, me gusta muchísimo, está todo estupendo. Y la combinación de hardware con software, o sea, para mí esto es ahora mismo insustituible. Entonces, pues echarme al monte y decir, no, pues me lo voy a dejar en el cuarto, no tiene sentido, porque salgo perdiendo un montón. Como he dicho, hay que intentar equilibrar ideología con necesidades sin quedar demasiado hipócrita. Y entonces, pues tengo que ir viendo qué cosas realmente puedo sustituir. Hay algunas cosas que tampoco hay que pensarlo mucho, como por ejemplo las cosas que no tienes, ¿vale? En este caso, el coche eléctrico, ¿vale? Yo quería comprarme un Tesla, no es que me lo fuera a comprar ya, porque Rocío sigue muy conservadora en ese aspecto y no está dispuesta a cambiar de coche hasta que el coche nuestro más antiguo explote, preferiblemente sin nosotros dentro. Pero me he dado cuenta, sí, sin ruidos, sin grandes enfados, sin grandes aspavientos, que ya no me quiero comprar un Tesla. Y es por culpa de Elon Musk, ¿vale? Es algo absolutamente irracional, porque sigo pensando que el Model Y es el coche que me conviene, pues por precio, funcionalidades, etcétera. Hay un montón de amigos que tienen coches de Tesla y están contentísimos y siempre me han dicho, no nos hemos equivocado, este es tu coche, tal. Pero tengo algo dentro, una vocecilla que me indica que no. Que no, y ya está. O sea, sin más historia, sin intentar convertirme yo en un abanderado de nada ni convencer a nadie de que haga nada. No, yo para mí, yo solito, tengo una voz que me dice que no. Y ahora pues estoy mirando el Byd, BYD, Seal U, con la misma esperanza de comprarlo que el Tesla, es decir, ninguna, pero al menos sin esa vocecita dentro que me dice no, no lo hagas. Bueno, como digo, estoy empezando a mirar cosas y una de esas es ChatGPT Plus, ¿vale? Estoy pagando $20 al mes a una empresa estadounidense, pero es que además cada vez más cuestionable en muchas de sus decisiones y sus derivas. Yo no soy un usuario muy intensivo de inteligencia artificial, pero sí lo suficiente como haber estado pagando varios meses y haber descubierto algo que seguramente muchos de vosotros y vosotras ya conocéis y ya manejáis, ¿no? Algún suscriptor de Weekly me ha dicho, ¿por qué no un poco menos de tinta electrónica y un poco más de inteligencia artificial? Y yo le he dicho, porque es que voy muy atrás en ese sentido, ¿no? Voy descubriendo cosas que seguramente la gente ya ha descubierto, pero la verdad es que me es muy útil en mis asuntos personales, en mis asuntos de podcasting y en mis asuntos de trabajo. Y por ahí he querido ver si puedo hacer algún cambio. He mirado opciones europeas y me he encontrado con Mistral, una empresa francesa que se llama Mistral y que tiene un chat de inteligencia artificial, Le Chat, me encanta, o sea, solo por el nombre ya hay que estar. Y bueno, pues me he puesto a usarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he dado de baja ChatGPT Plus, ya ahora sigo estando en mensualidad, creo que es 10 días o algo así que se me acaba, y he empezado a usar Mistral sin la cuenta de pagos, como hice en su momento con ChatGPT, ¿vale? Para que mi propio uso sea el que me provoque esa cuenta de pago. ¿Mistral es mejor que ChatGPT? Ni de lejos, ¿vale? Eso ya que quede claro. He encontrado una comparativa con algunos datos técnicos que dice que los parámetros que maneja ChatGPT son más de 175 billones, ¿vale? Entendido por billones, miles de millones, y que Mistral tiene 7 billones, ¿vale? De parámetros en sus modelos, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que me hacen preferir Mistral a ChatGPT, y es que ChatGPT es muy, muy parlanchín, enseguida es muy proactivo, te propone cosas, muy parecido a un ser humano, mientras que Mistral es mucho más parco, mucho más austero, mucho más seco y mucho más al grano. Cosa que en muchas ocasiones agradezco, porque yo uso ChatGPT siempre, digamos, en combinación con su funcionalidad de buscar en internet. Es decir, lo uso para que me ayude a buscar contenido y a buscar y a curar cosas que a mí solo, con el buscador en la mano, me costaría mucho más tiempo, ¿no? Y en esas ocasiones muchas veces ChatGPT se va por los cerros de Úbeda y es muy difícil centrarlo, ¿no? Pero bueno, nada que no se le entrene, ¿no? Esa es otra. Por ejemplo, Mistral no tiene contexto, no aprende de mí. Le he dicho, si yo te digo que tengo unos hijos y tal, ¿lo vas a recordar para siempre? Y dice, no, el contexto muere en este chat. Y eso, fíjate, eso me fastidia porque a ChatGPT he estado dándole mucho contexto. ChatGPT sabe muchas cosas de mí, ¿no? Sabe de mis hijos, sabe de mi mujer, sabe de mis actividades en el podcasting, en la polifonía, etcétera. Es decir, me va conociendo y eso le ayuda a contextualizar las respuestas a las cosas que le pregunto. Y Mistral ya me ha dicho que, vamos, que no sueñe con eso. Que no termino de saber si es malo del todo, ¿vale? Pero ahí está la cosa. Mistral, pues, entre otras cosas, es mucho menos propenso a alucinar, ¿no? Estas cosas que se le dicen muchas veces a ChatGPT. El otro día le subí una sentencia y le dije, hazme un resumen de esta sentencia para ponerla en una reunión. Como era un PDF de 2 páginas, ni me lo miré, y cuando empecé a leer el resumen en plena reunión, me di cuenta que se lo estaba inventando absolutamente todo. O sea, una cosa horrorosa. Como sabía más o menos de qué iba, pues pude salir por allí de cualquier manera. Pero es que se inventó el nombre de... Era una sentencia judicial, el nombre del demandante, el motivo por el cual demandaba, el fallo... O sea, todo absolutamente inventado. O sea, una cosa horrorosa. Ese mismo PDF se lo metí a Mistral y rápidamente me hizo el resumen muy, muy concreto. Que seguramente de cada 10 veces que le meta el PDF a ChatGPT hay 8 que me lo va a hacer bien, sí. Pero yo ya le he pillado en varias renuncias de estas. Y si me prometen que Mistral no es tan fabuloso, pero es más concreto, pues estoy dispuesto desde luego a probarlo. Luego, por supuesto, todas las cuestiones ética, de transparencia, de límites y todo ese tipo de historias, en Mistral están a tope y en OpenAI pues ya sabemos cómo se las gastan y cómo se las gastan y lo sabemos y para beneficio nuestro, ¿no? Porque muchas veces nosotros también queremos secretamente que la IA esté un poco desbocada, ¿no? Es decir, que, bueno, sí, que se hagan algunos experimentos por ahí, que yo no lo sepa, pero que se hagan para que cuando yo llegue obtenga unos resultados maravillosos. Bueno, he dicho que Mistral no tiene contextos, pero tiene algo que se llama bibliotecas, que creo que va en ese sentido. No me ha dado tiempo a explorarlo mucho. Está en beta y dice, organiza e incluye información para tus chats. Entonces, aquí te da la opción de crear una nueva biblioteca y dice, organiza bibliotecas de documentos y rastrea sitios web para incluir en tus conversaciones. Y aquí hay una captura de pantalla que pone como ejemplo mis recetas, informe financiero, documentación Python, mi librería, no sé. Esto de qué irá, pero bueno, tengo que ponerme con el tema. En cuanto a actualizar a la versión Pro, pues como siempre, es decir, tienes un acceso a un mayor número de mensajes por día y, bueno, aquí en este sentido dice acceso extendido a noticias, carga de archivos, análisis de datos avanzado y generación de imágenes. Porque al parecer la versión rápida es un poco limitado en ese sentido. Dice límites de acceso extendidos para respuestas rápidas, porque lo que sí he visto con Mistral es que es bastante más lento a la hora de hacer todo el trabajo. He querido hacer una prueba de una de las cosas que uso mucho, ¿no? Por ejemplo, que son sesiones de estudio con Isabel. Me pongo ahí con ChatGPT, le digo lo que la cría está estudiando, le pongo un par de fotos de los ejercicios que ha hecho, él me los corrige y enseguida se ofrece a proponerme él a poner una nueva tanda de ejercicios. Esto lo hemos estado usando mucho y últimamente lo estamos haciendo con ejercicios de nomenclatura química inorgánica. Entonces, hasta ese punto que ChatGPT directamente, cuando le digo ponme problemas, me ha dicho, ¿quieres que te genere un PDF listo para imprimir con espacio en blanco para que ella a mano escriba el resultado? Sí. Te lo genera, luego cuando la cría lo escribe, tú lo fotografías y se lo devuelves y te lo corrige estupendamente y muy bien. Y he decidido empezar por ahí un poco con Mistral, ¿no? Le he metido, digo, la cría ha hecho unos ejercicios, ¿puedes corregirlo? Sí. Le he puesto las fotos de los ejercicios que había hecho, los ha corregido perfectamente y entonces le he dicho, ¿me puedes poner una nueva tanda de ejercicios? Sí, hombre. Y me da una lista en ese momento de unas cuantas fórmulas y ya me pone directamente al lado él el nombre tradicional y el nombre sistemático, ¿no? Para que, digamos, yo le pueda poner de alguna forma esas fórmulas a Isabel y yo ya tenga las respuestas. Espero que esto te sea útil para seguir practicando. Buena suerte. Acaba aquí. ChatGPT no acabaría aquí en esta vida, ¿no? Siempre me ofrecería más cosas. Entonces yo se lo he dicho. Digo, ¿me los puedes dar en una hoja imprimible con espacio para poner a mano las respuestas? Y me dice, voy a crear una hoja imprimible para de los ejercicios tal. Venga. Entonces durante largos 36,9 segundos ha estado pensando y luego me dice, no puedo generar el PDF porque no tienes... pero te puedo hacer una guía sobre cómo crearlo tú usando Python y la biblioteca Report Lab. Bueno, te lo hago corto. Me ha dado aquí un código en Python. Yo me he instalado a través del terminal del Mac la biblioteca de Python Report Lab, que he tenido algunos problemas, pero me ha ayudado a hacerlo. Y cuando le he dicho, ya la tengo instalada, genera el PDF, me ha dicho que no has entendido nada. Que no era buena por tener instalada la biblioteca, pero que yo no te lo voy a generar. Que lo tienes que hacer tú con Python. Abre terminal, a no sé qué, pega aquí, para esta parte, y entonces te generará un archivo que se llama tal. Bueno, no. O sea, no lo voy a hacer. Básicamente no pasa nada. Con lo que me ha dado antes, yo puedo copiar y pegar y lo tengo listo. Pero vamos, él está muy empeñado en que yo me genere el PDF yo mismo corriendo un archivo en Python en no sé qué sitio del sistema, usando la librería que me acabo de instalar, por cierto, que he estado ahí 14 minutos para instalar no sé qué que he instalado. Pues claro. Esto pues son las diferencias, ¿no? Son las diferencias entre usar ChatGPT y usar Mistral en el momento en el que está Mistral ahora. Yo no sé si Mistral será capaz de hacer más cosas. Por supuesto, no tienes proyectos en Mistral, no puedes crear chats personalizados tampoco. Es decir, muchas de las cosas que hemos visto como grandes novedades en ChatGPT no están en Mistral, no sé si se las espera. La aplicación para iOS, tres cuartos de lo mismo, por ejemplo, no tiene asistente de voz, no puedes hablar con Mistral, simplemente puedes escribir, enviarle un archivos adjuntos, tienes aquí bibliotecas, herramientas activadas que son búsqueda en web, generación de imágenes e interpretación de código y gráficos, no me he puesto a generar imágenes, es decir, se nota que es bastante más limitado. Vamos a ver. vamos a ver, porque bueno, puedo sobrevivir sin que me genere el PDF maravilloso y tal, pero hay otras cosas con las que ya me he acostumbrado a funcionar y que sí las necesito para mi día a día, ¿no? Entonces, como digo, vamos a ver cómo equilibramos esa vocecilla interior, esa ideología, si quieres, con las necesidades reales y que no quede demasiado hipócrita, ¿no? Yo, de momento, en esto creo que he encontrado suficiente como para intentarlo, porque estoy seguro que habrá algunas otras cosas que pruebe 30 segundos y diré, no, lo siento, pero tengo que seguir tragando sapos y culebras y usando este otro producto y este otro servicio, porque esta alternativa, por muy europea y muy transparente y muy maravilloso que sea, sencillamente no me sirve. Nada más, espero tus comentarios en mastodon@emilcar.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.